Bueno, Marcelo, arrancamos este programa con un audio de donde se escuchaban muchas voces, un ambiente bastante caliente, no estaban respetando el distanciamiento físico en ese ambiente. ¿Qué escuchamos?
No, igual creo que el... Que
¿no
el
audio, esa? No, era Mario.
Creo que era...
era la de Peñarol. Era la de Peñarol. No me había dado cuenta que era la de Peñarol, a ver.
Mario,
estamos ganando, Mario. Bueno, qué divino, sí. Pero algo parecido pasó en Maldonado. Eso sí se puede decir, ¿no? Para reenganchar.
Sí, no. Para engancharlo se podría decir que no hubo nadie que se parara, ¿no? Nadie que dijera, no, andá, Mario, con otros nombres. Sino que directamente hubo... Algunos dicen agresión, otros dicen...
Ring y ranga,
otros dicen pelea, forcejeo. Lo cierto es que veníamos muy, muy engolosinados, muy endulzados con todo lo que era esta... hermosa democracia uruguaya con Sanguinetti y Mujica en el parlamento mostrando lo lindo de ser de distintos partidos, de poder estar en bandos enfrentados en algún momento y luego de ancianos irse casi que fundidos en un abrazo de la mano caminando. Y bueno, Maldonado cortó con la dulzura, ¿no?
Bien.
Cortó con la dulzura.
¿Eh? Muy bien, Maldonado. Están celebrando un conato de violencia en la Junta.
Y, sí. Mirá. Lo invitamos a Marcelo Soba, programa redondo. O sea, ¿qué querés? Bien, Maldonado.
Maldonado que no está en la misma línea. Y también una moraleja antes de empezar, ¿no? Hoy estuve mirando la sesión de la Junta de ayer de Maldonado. Y algo que hay que aprender es que cuando una cosa ya empieza mal barajada, capaz que lo mejor no es insistir. Mejor decir, bueno, si no se está dando, que no se dé y la dejamos ahí.
No estaba fluyendo la sesión de la Junta ayer.
Exacto, empieza la sesión y lo que al sapo le encanta, la media hora previa.
Sí, claro.
La media hora previa que habían votado los ediles de no hacerlo. De ir directo al grano, vayamos al...
En la junta de media hora previa también.
En la junta de media hora previa.
Ah, me empezaron a mirar. Sí.
No seas un adicto.
Sí, adicto a la política.
Sí, bueno, por eso, pues ya arrancás. En el momento que arrancás con la junta departamental de Maldonado, es cuando te dicen, sapo...
Estás con problemas.
Tengo un profesional que te va a ayudar.
Claro, porque además Sapo está descubriendo en este momento, no es que ganó una media hora previa la de Maldonado, está descubriendo que tiene... 9 horas y media previa, porque tiene la de los 19 departamentos, ¿no?
Claro. Así es. Bueno, en Maldonado.
Imagínate cómo va a estar la media hora previa de Rivera en este momento. Uf. Con la bancada de un bandista.
Hay bancada de un bandista.
Ay, sí. Ay, dale, sigamos, Marcelo.
Siempre en el detalle.
Se vamos a dejar pasar, ¿no? Volvamos a Maldonado. Bueno, lo que les decía, que. Habían votado incluso saltearla. Ahí hubo ediles que se quejaron, que por supuesto estaban anotados para hablar. De tal manera que un nombre que les va a pedir que recuerden, el edil Darwin Correa, del Partido Nacional, habló para que se haga la media hora previa, aunque él ni siquiera estaba anotado para hablar. Pero hizo una defensa a ultranza de la libertad del edil de ir a hablar a la Junta, como diciendo, bueno, si acá no podemos hablar, si acá no nos podemos expresar, ¿dónde lo vamos a hacer?
Claro. Vaya a la plaza, señor.
A Darwin Correa, que en la casa no lo quiere escuchar nadie, ¿no?
No, pero él ni siquiera estaba, ni siquiera era de los anotados para hablar, en un principio al menos.
Ya ni se anota.
O sea, él defendió la media hora, defendió la libertad de expresión de los ediles.
Y si no tenemos nada que decir, nos quedamos en silencio. Juntista.
Claro, exacto. Y la defendió a ultranza y se terminó haciendo la media hora previa. Se terminó haciendo y ahí es cuando... Yo llego con esta reflexión de quizás hubiera sido mejor que no se hiciera. Bueno, hablaron distintos ediles y de repente llegó el turno del edil suplente Nelson Lages. Edil suplente del Frente Amplio, un edil que pertenece al PDP dentro del Frente Amplio. Es suplente, en realidad suplente de un de un edil de la 738, pero bueno, ya lo hemos hablado varias veces por los arreglos que se hacen en los departamentos, quedó de edil suplente el edil Nelson Lajes, y empezó con una cuestión un poco, ¿cómo decir? Quizás controversial ya de entrada, que era de no felicitar al Partido Nacional por su victoria electoral.
Y algún incauto o incauta pensará que voy a felicitar al partido triunfante en las últimas elecciones departamentales y en otros departamentos, al igual que fue triunfante en los comicios nacionales. Y en realidad, mi corrección política está muy lejos de eso.
Lajes decía eso en un discurso bastante largo, le dieron varias prórrogas, y mientras decía eso iba estacionando el camión de la barométrica, iba sacando la manguera como para arrancar a recordarle a
un LTA fuerte el de Lajes.
Bueno, y sacó todo lo del Partido Nacional, que bueno, que ha salido en la prensa o que ha estado incluso en la justicia, ¿no? Empezó con Andújar, por ejemplo, en 2015, cuando fue echado del Partido Nacional, de la agrupación de Luis Lacalle Pou.
Pero eso era en Canelones.
Hizo el recorrido nacional. Ah, arrancó con Andújar, después siguió con Bascú, con Moreira, con Caram.
Es un recorrido por todo el país.
Exactamente, justificando por qué no iba a felicitar al Partido Nacional, hasta que finalmente llegó al departamento de Maldonado, en donde hizo alusión al caso de Rodrigo Blas, que ya fue sobreseído de la justicia. Y en este caso de Rodrigo Blas estaba también involucrado el edil Darwin Correa. Este edil que en la apertura de la junta defendió que su compañero, que su colega pudiera hablar. Bueno, ahí le cayó el recuerdo de este episodio que llegó a la justicia. Bueno, todos recordarán, ¿no? Sobre terrenos que se lo acusaba a Rodrigo Blas de haberlo vendido a precios mayores de lo que decían las escrituras para evadir impuestos. Lo cierto, esa causa quedó sobreseída, o sea, no hubo una sentencia para Rodrigo Blas.
Quedó sobreseída en un episodio también muy discutido, porque las instrucciones generales no decían que no había que perseguir ese tipo de delitos, y en el mismo día en que él termina siendo sobreseído, exonerado de culpas porque se entendió que habían pasado los plazos, en fin, se cumplió con esa instrucción general, la instrucción general cambió, ¿no?
Sí, bueno, exacto. En eso es en lo que hace también énfasis Lajes en su denuncia, que él la expresaba así, de esta manera, ¿no?
Tenemos la situación en esta misma junta de haber tenido que soportar durante todo el periodo la presencia de ediles que han sido sobreseídos por la justicia con respecto a defraudación fiscal y
Te pido que modere lo que está diciendo. Te está diciendo que tuvo que soportar ediles en la Junta Departamental.
¿Cómo, perdón?
Está diciendo que tuvo que soportar.
Me descuenta todas
las interrupciones
que me hace.
Está diciendo que tuvo que soportar ediles en la Junta Departamental. Yo le pido que modere porque le vengo perdonando que está al filo de la navaja de reglamento. Le pido que se modere.
Si estoy al filo de la navaja, es porque no me corté.
No puede aludir a temas ni siquiera de ediles que estén hoy en función en la Junta Departamental. Así que le pido que se modere.
Bien. Entonces, en ese juicio de sobreseimiento.
Ahí dejé un poquito el audio porque, en realidad, después de toda esa discusión con el presidente, donde le dice que no puede hacer alusión, Laje sigue como si no lo hubieran observado.
Claro, sí, no sé, dije, hay una diferencia entre lo que pasa en el Parlamento y la Junta. En el Parlamento no se puede hacer ningún tipo de alusión a personas que están ahí presentes, alusiones políticas directas. Acá arrancó Laje y a darle catanga.
Sí, de hecho, el presidente le llama la atención varias veces pero Lages sigue. Lo cierto es que ahí se le termina el discurso porque ya no le votan la tercera prórroga, porque ya vieron por dónde venía la mano y tiene que votar por unanimidad, no le votaron. Y ahí sí le tocó el turno a Darwin Correa, que no hizo mucha alusión a lo que dijo Lages, sino que hizo lo contrario a lo de Lages. Lages dijo, no voy a felicitar, y Correa le refregó un poco por la cara el triunfo.
Indudablemente que para reconocer el resultado electoral de otro partido político, primero que nada se precisa un poco de...
Déjeme consultarlo, usted está refiriéndose a una...
No, estoy hablando en general, de mí. Está
bien, puede continuar entonces.
Presidente, indudablemente que para reconocer el resultado electoral de cualquier contienda, de cualquier partido político, lo primero que se necesita es tener nobleza. Es ser don de gente. Y eso no se compra en botica, sino que se adquiere y se trae la cuna. Y eso pasa. Y más en el sistema político. Pero por suerte, la ciudadanía no es tonta. Y en unos días, en esta junta departamental, van a haber mucho más bancas de nuestro pelo político que algún otro.
Le hizo la de Suárez al chileno, ¿no? Le gritó el gol ahí tirado en el piso y se la devolvió. Pero bueno, ahí siguió la sesión de la Junta, pero todo este preámbulo que hicimos es para contar justamente lo que es la noticia, que fue la agresión o la pelea entre estos dos ediles, que había empezado de manera retórica y terminó de manera física. En una de las puertas que ya conduce a la salida, incluso un audio que una entrevista que le hace FM Gente al presidente de la Junta, Adolfo Varela, dice que están esperando las cámaras los técnicos para ver las cámaras de la Junta, a ver si la pelea fue adentro o afuera. Hay fotos de una puerta que terminó rota. Hablé con Lages, no me pude comunicar con Correa, lo llamé todo el día, pero no me atendió. Y él me cuenta cómo se da esta agresión.
La agresión es relativamente sencilla y esperable viniendo de quien viene. Terminada la intervención mía, salgo a fumar y recibo un golpe en la nuca y después un forcejeo. Pero digamos, el tema de la violencia que se genera, digamos que es, siendo importante, es lo de menos. El tema es el por qué.
Bien, la popular panadera, ¿no?
Un garrón, según su interpretación de los hechos.
Según la interpretación de Lages, fue un...
Sí, más garrón que panadera, porque la panadera es esta, ¿no?
Es premeditada. Claro.
La panadera puede venir adelante también, sí, la panadera. Claro.
Sí, bueno. Si la sintió en la nuca, no la vio, ¿no?
No, es un garrón. Perdón,
en la panadera, por lo general, hay uno en el medio, ¿no? Aparte, ¿no? Hay como una escaramuza... Claro. Y uno viene medio atrás
y la saca atrás
y la coloca por arriba, ¿no? Uh-huh. Esa es la clásica panadera.
La clásica panadera.
Perdón, ¿el político es garronero? ¿No? O primero que nada, hola, ¿cómo andan? Segundo, ¿el político es garronero?
¿Estás vivo, Jorge, o estás
muerto? Porque no, me acuerdo el otro conato de violencia, ¿no? O sea, obviamente se acuerda, ¿no? Uh-huh. El episodio Oligarca Puto, ¿no?
Sí.
Este fue en el Parlamento, entre, en ese momento, diputados, ¿no, Nico? Puede ser.
O José Domínguez y Luis Lacalle Pou.
Y en ese caso, me acuerdo que ¿cómo es la cosa? Bueno, llega el grito...
No fue el último episodio de violencia de la Cámara de Diputados.
Ese. Pero me estoy acordando de por qué me acuerdo de ese. Porque me acuerdo que aparece el grito de Oligarca Puto, se empiezan a acercar los dos, uno cerca del otro, y en un momento uno de los dos le mete un garrón al otro, ¿no? O sea, como que el político le gusta la de, bueno, meterte el garrón y ahí empezar el conato de violencia.
Es que yo creo que las peleas arrancan con uno garroneando.
En el tumulto siempre hay siempre hay uno que es el primero que la pega.
Pega primero.
Sí, bueno, garronear es una cosa, pegar primero es otra.
Bueno, sí, claro, en ese caso se pegó de frente, ¿no? No es lo mismo que si te pego de atrás.
¿Eh? En la nuca no es lo mismo.
Claro. Agarroneo cuando está medio distraído, no está la cosa como para... ¡Pum! Ahí te pega. Claro. La vez está dada, ¡pum! Que pega primero, pega dos veces, ¿no? Dice el refrán.
¿Cuándo se considera que diste suficiente aviso de que vas a pegar? ¿Cuándo nadie te puede achacar que garroñaste, ¿no? Cuando lo anunciás, cuando lo tenés que anunciar en voz alta, ya está.
Un empujón, o alguien que viene directo con ánimo.
El lenguaje físico ya habla de si viene con ganas de meter una piña o no.
Voy a decir que el lenguaje físico alcanza. Sí. No hay que anunciar.
No, si dice que voy a cagar a piñas, obviamente.
Pará, no, yo creo que ahora te voy a pegar una piña.
No, pero el empujón como, bueno, te estoy dando la posibilidad de que tomes distancia y si querés venir, te vas a encontrar con el gol. Claro, ¿no?
Sí, es un poco así.
Bien, igual... Vos sabés que Marcelo...
Igual está mal todo esto, ¿no?
No, claro, sí. Claro que sí, por supuesto.
No debe suceder. Acá, entre nosotros. Maldonado está bien.
Maldonado. Está bien, mal.
Hay una resolución de la Junta.
Cada departamento tiene su cultura, su idiosincrasia. Bueno,
le pegaron en la nuca a la AGES.
Según la AGES le pegaron. Según la AGES. Una versión, ¿no?
Según la versión de la AGES,
no, mirá.
Hay que esperar las cámaras y hay que esperar la versión de Darwin Correa, si es que la da.
¿Le da del AGES? ¿Tenemos el dato?
Y te puedo dar un aproximado por...
porque suena veterano.
Por aspecto físico me animaría a un 65 seguro.
¿Edad de Correa?
Y Correa en muy buen estado físico, unos 50. En mal estado físico, unos 44, 45.
Es más joven, entonces.
Es más joven, sí, claramente.
Acá entramos en otro terreno de debate que es, bueno, ¿dónde está la línea donde tenés que decir, no, está, yo... Todo bien, no me puedo meter en
bueno,
la
pelea. Bueno, acá no hay línea.
En la política no
hay
línea.
No, en esta diferencia de edad.
Para vos no.
Esta supuesta diferencia de edad.
Hay uno que es población de riesgo ante el COVID y el otro no.
65 para mí es un ya está.
¿Y el otro cuánto dijiste?
Mucha gente...
¿Y el otro? Entre 40 y 50.
Entre 40 y 50.
Subraya que... Yo tengo entre 40 y 50. Ponce de León tiene 66.
Está alto.
Si yo le pego a Ponce nadie puede decir nada, loco, mide 1,90 m, tiene una mano que parece la mesa esta.
Bueno, pero
nunca le pegaría a Ponce porque sería un suicida.
No, pero ahí juega la condición física también.
Claro.
Juega la condición. Bueno, ahí sería David contra Goliat.
Está por eso, pero entonces no sabemos.
Mucha gente señala que Correa anda a los 43-44 porque es conocido por ser el ex golero de Deportivo Maldonado.
Ah, sí, es jugador de fútbol, exactamente.
Deportista.
Bueno, otro factor más.
Y golero, ¿no?
Los boleros siempre las meten. Sí. No hay chance.
El guantazo.
¿Cómo se llamaba? Perkovic.
Gallego Ferro.
Baba.
Policía.
Claro. Bueno, el golero es muy de meter
así
mano.
Fue que tuve que dejar el fútbol. Yo atajaba y no me le metía un guante a nadie. Y ahí dejé el fútbol, ¿no?
Perdón, golero, más de 15 años de diferencia y por la nuca. Acá estamos acumulando una serie de...
Delito de lesa humanidad.
Según la... Esta es la versión de
la pregunta era si se lo merecía, ¿no?
No, pero todo esto son factores, Juan.
No, estás entrando en un terreno.
Arrancó a ensuciar en la Junta en vez de reconocer un triunfo. No, bueno, bien. Yo nunca le voy a reconocer el triunfo. Ah, no, creo que era reconocer el triunfo.
Pero ahí las piñas son retóricas. Las piñas son retóricas. La piña retórica se la metió.
Ah, pero vos no sabés lo que pasó en el vestuario. Estás hablando de lo que estaba pasando en la cancha. No, bueno, después que salieron en
el... Ahí es lo que llama la atención del episodio, ¿no? Porque hubo, o sea, ofensiva y defensa de manera retórica. O sea, ¿qué habrá pasado después? Se ve. Yo tengo dos hipótesis. O Correa se quedó ahí y se entró a dar manija. Dijo al y gente que le mandaba mensajitos, ¿viste? Algún edil que le decía, che, este te trató de.
Te vas a dejar de decir.
De evadir al fisco.
Lo indujeron.
Mañana lo editan. Mañana lo editan y están todas las redes. Le empezó a decir, pa, se dio manijas.
No es la primera vez que se lo diría, ¿no?
No, bueno, yo le pregunté si se conocía y me dijo, solo porque nos sentamos enfrente en la junta. O sea, como que no sé si... Porque este es un edil suplente también. Capaz que cuando entra a sala, entra por temas puntuales y nunca había tenido la oportunidad de pegársela, por lo menos así, ¿no? Cara a cara, pegársela de manera metafórica.
Hipótesis 1 es el manijazo. ¿Cuál es la hipótesis 2?
Y la hipótesis 2, que es la que no pude corroborar porque no pude hablar con Correa, es bueno... Correa justo salió a decirle, che, ¿cómo vas a decir eso? No sé qué. Y el otro dijo, sí, sos un chorro o no sé qué.
Y bueno, quedó grabado.
Y ahí se picó la cosa y esas son las dos hipótesis que yo manejo. Que no ninguna de las dos justifica la violencia, ¿no? Estamos de acuerdo.
¿Pero no fue eso solo? Sí, a lo que voy es que una puerta rota.
Una puerta rota, este intercambio. Incluso...
Reputación de un cuerpo legislativo departamental.
Estaba rota.
Cayó en la vergüenza.
No, en tu caso 12 ediles.
12 ediles.
No, cada vez
la
que...
La parte por el todo, no.
Bueno, pero la democracia sufrió un poquito con ese episodio. Ah,
se revigorizó, Nico.
Algunos dicen que se revigorizó.
Se revigorizó, ¿no? Nico.
Como Peñarol.
Igual, vos sabés que...
No, uno te llevás.
Me estaba acordando, ¿no? Porque cuando apareció el nombre de Darwin Correa, me acordé que yo lo había leído hace poco. Hmm. ¿Y dónde lo leí? Lo leí en Twitter, donde tuvo un cruce con otro edil, ¿no? No sé si lo conocen, el doctor Gerson B. Vila, ¿no? Edil de Canelones.
Sí, claro.
¿No? Que en un momento, él, ¿no? Gerson sube una foto a su cuenta de Twitter, que es una foto de... ¿Cómo le llamaríamos a esto, sapo, Juanchi? A ver, ustedes si lo reconocen, ¿no? Es como una campanilla, ¿no? ¿Cómo le podemos llamar?
Un timbre de recepción.
Un timbre de recepción. Gerson Vila pone un tweet donde pone esta foto de que es un timbre rojo de recepción en una mesa y dice, las cosas que uno encuentra en la Junta Departamental de Maldonado. Y pone un emoji como que si se estuviera riendo. ¿Qué es lo que dice el timbrecito de eso? Dice, toque para tener sexo. Ring for sex, ¿no? Como diciendo, miren lo que hay en la Junta Departamental de Maldonado, ¿no? Un timbrecito que es un chiste que dice, toca el timbre para tener sexo. Y Darwin Correa, siendo justamente de la Junta Departamental de Maldonado, se ofendió mucho con ese tuit y le contestó. Le puso, por suerte, en la Junta de Maldonado se encuentran cada vez menos ediles del Frente Amplio. Justamente porque Gerson Vila es edil del Frente Amplio de Canelones. Si te gusta para souvenir, te lo podés llevar, le contestó. Darwin Correa, enojado, ¿no? Y Gerson Vila redobló la apuesta poniendo una captura de pantalla de una nota del diario El País, ya vieja, cuyo título es el siguiente. Antes de chocar alcoholizados, Bianchi y Correa coincidieron en un boliche. Es una nota que si uno va al histórico del diario El País, no sé si se acordará, ¿no? El senador sí, Daniel perfecto. Bianchi...
No recordaba que el otro era Correa.
Protagonizó un espectacular choque, ¿no? Que incluyó, entre otras cosas, un incendio. Obviamente fue desaforado, se fue del Parlamento. En fin, un episodio sonadísimo en su momento. Sin embargo, esa misma noche hubo otro choque en Maldonado, concretamente en Punta del Este, que fue el del propio Darwin Correa, que pasó medio desapercibido porque si te choca un senador y el mismo en la misma noche...
Con una explosión de auto.
Con una explosión. Bueno, hay que decir que Correa volcó la camioneta, ¿no? Que es bastante espectacular.
Se
¿no?
forzó.
Hizo de
forzo. Recordará, ¿no? Fue en volían de Moby Dick, ¿no?
Exacto. Sí. Son igual.
Muchas
son...
noches de Maldonado terminan en Moby Dick.
Bueno, en el bolichón se ve que estaban poniendo cosas en los tragos, ¿no? Sí.
Era, bueno, ¿se acuerdan que Bianchi había tirado la teoría de que me pusieron algo en el trago?
Sí, ¿sabes lo que le pasó?
Y en el tanque de nafta.
¿Sabes lo que pasó? Ese. El clásico que no chupa nunca.
El que no tiene estómago, ¿no?
No, chupa poco. Estaba ahogando penas en alcohol, se tomó dos, quedó a vuelta.
Y sabemos Correa también.
Sabemos mamar también. Legisladores, porque Esquerra, ¿dónde fue también?
¿Eh?
¿Dónde fue lo de Esquerra también?
También fue Maldonado.
Por supuesto. Y bueno, la ruta, ¿no?
Sí.
Pasando Solana, pero digo. Nosotros lo sabemos.
Sí. Pero ¿en qué queda esto? ¿En sanciones?
Bueno, esto hay un comunicado de la bancada. La bancada del Frente Amplio en Maldonado. Hicieron la denuncia penal. Uh-huh. Y bueno,
No somos patria, Mario. Está bien hacer una denuncia penal. Cuando hay un episodio de violencia gratuito como ese, está bien.
¿Vos te pensás que
Sanguinetti se acaba el sábado?
Machiñena.
¿Le hicieron una denuncia penal a Machiñena?
No tenía fueros en ese momento. No era diputado en ese momento.
Sí.
Tenía fueros.
Bueno, está bien, puede ser. ¿Verdad? ¿Pero hubieran votado el desafuero? ¿Con una piña fuera del Parlamento?
No creo.
¿Vos harías una denuncia penal ante un conato de violencia, Nico? Si un día otro periodista, por ejemplo, te mete un garrón.
Claro.
¿No?
Todos deberíamos hacerlo.
Imagínate.
¿Pero vos lo harías concretamente?
Te encontrás con Mauro Bétega, por ejemplo.
Sí.
¿Tá?
Imposible que nos peleemos con Mauro porque nos queremos mucho.
Bueno,
no importa.
Tienen una discusión porque Carsolio. Le hizo la cabeza que nosotros no citamos algo que salió en la cosa de su sitio.
Ahí ya empieza a ser más creíble la anécdota.
Claro, entonces Carsolio está como loco. Y dice, no, esto loco es fácil desviarse. No citaron, ¿no? Empieza a cerrar casi.
Con la cantidad de información que nos pasa Mauro, además, claro. todos los días.
Mauro, no joda, estás comiendo con Carsolio, que no te haga la cabeza. Claro, no te haga la cabeza. No, tampoco me hables así. Y ¡pum! Te mete un cortito, ¿eh? Y queda por ahí, vos quedás sorprendido, no podés creer, estás indignado, dos personas que se querían
lloro
tanto.
¿O no lloro?
No, no llorás. ¿Después qué haces? ¿Vas a la seccional y lo denunciás a Bétega?
¿Hacés la denuncia penal, Nico?
Depende, si me pide disculpas, no.
Vas a la instancia de conciliación.
Le doy, mandá a tu abogado. Le doy un día para que me pida disculpas.
Bien. Bueno,
si no me pide disculpas, lo denuncio.
¿Es más de derecha o más de izquierda irse a las manos así en instancias legislativas?
097-441-443.
A ver.
¿Qué dicen ustedes? Es acá el PVP dice, aduce haber sido garroneado, ¿no?
Si, bueno, si en este caso es alguien de derecha.
Que sí, le pegaba a alguien de izquierda.
Claro.
Sí. Si miramos la calle Pou Domínguez.
Fue al revés.
Fue al revés.
¿Y Domínguez? Domínguez,
no,
fue que
Domínguez
le tiró.
Era un señor grande. No sé si fue Domínguez, de hecho.
Era
otro diputado que estuvo involucrado.
Se metió alguien ahí.
Rubio, Eduardo Rubio, que lo golpean a él, se podría decir, ahí en realidad era alguien del Frente Amplio.
¿Cómo Eduardo Rubio? ¿Cómo le van a pegar a Eduardo Rubio? ¿Eduardo Rubio?
¿Pegaron a Eduardo?
No.
Sí, le pegaron.
No.
Señores, sí.
¿Alguien le pega a Eduardo Rubio?
Es este país se fue a la banquilla. Estoy de acuerdo contigo.
Es indignante. ¿Cómo le vas a pegar a Eduardo Rubio?
Fue un diputado suplente del Nuevo Espacio.
Ah, no.
O sea, que fue alguien, si querés decir, de izquierda, que le pegó a alguien que estaba más a la izquierda. O sea, se mantiene la correlación. O sea, la piña viene desde la derecha hacia la izquierda.
También a Eduardo Rubio. Sí, me estaba confundiendo con Enrique Rubio. No, no.
No, pero igual.
Enrique, no le podés pegar con ni de lentes.
Le vas a pegar a Eduardo Rubio, tiene pinta, ¿no?
Perdón, la de no le puedes pegar,
sí,
porque tiene lentes, juega.
Sí, sigo diciendo lo mismo. Sí. ¿Cómo le vas a pegar a Eduardo Rubio? ¿Verdad que le quisieron pegar a Eduardo Rubio?
¿Cómo le vas a pegar a Eduardo Rubio?
Claro, porque sí, sí.
Indignante.
Claro, lo había corrido con un tema. Claro, le dolió tanto.
Creo que las tropas de Haití, ¿no?
Sí. Lo mató. Sí. La tropa de Haití. Vos le decís tropa de Haití a uno del frente y lo dejás loco.
Está fue un cachetazo.
Tropa de Haití. ¿Cómo? ¿Qué dijiste vos? ¿Vos dijiste tropa de Haití? No.
Al blanco le mencionás a la
gente. Cuando termina la pandemia me voy a Tahití, que es en otro en el Pacífico, no tiene nada que ver.
Qué interesante, ¿no? Bueno, queda por esa entonces.
Queda por esa, ¿no? Denuncia, ¿sí?, penal, bueno, comunicado del frente.
Tengo consigna, ¿eh?
Acá, Gabriel Courtois, lo tengo acá, ¿eh?
Gabriel Courtois.
Le dio un piñe a...
Fue como un cachetazo.
Un cachetazo. Un cachetazo de barro. Es peor que tener un cachetazo, ¿no?
Es como...
Bueno, depende. Si viene de Tyson, prefiero un cachetazo que una piña, ¿no?
Sí.
Sin duda que para el que
aunque
lo recibe...
Aunque el cachetazo de Tyson es casi lo mismo que una piña, ¿no?
Es como dos balazos.
Yo entiendo que no es digno de decir cachetazo, sería sopapo en todo caso, ¿no? Esa es la única forma digna que podés decir, no, me pegaron un cachetazo. No, me pegaron un sopapo.
Bueno, entonces está, el Frente Amplio se la denuncia penal y vamos a ver qué pasa.
Y vamos a ver qué pasa.
Quedó por
eso. Por ahí quedó.
Bien.
Por lo que se sabe también es que se abrieron varios gimnasios de boxeo ahí a la vuelta de la Junta. Y ya hay varios que están yendo a entrenar. Porque aparte, hablamos de la edad de Correa, pero es un tipo
corpulento. ¿Cómo quedó? ¿Tienen mayorías especiales los blancos en la Junta Departamental? O sea, ¿lo lograron ahora?
Sí, lo
lograron. Entonces pueden hacer lo que quieren.
Sí, van a poder...
Te diría que para el frente lo mejor es empezar a arreglar las cosas... En un ring.
Hablando.
En un ring que terminar votando, porque si no, levantan toda la mano y pum, para afuera.
Hay que ver,
¿no?,
cómo arreglan los blancos entre ellos, ¿no? El sector justamente de Rodrigo Blas con Antía. Se reunieron hace poco en muy buenos términos los dos, así que.
No hubo piñazo.
Bueno, el caso de Domínguez y la calle Pou, que arrancó con un te voy a romper la cabeza a obligar Caputo de Domínguez.
Sí, suave, arrancó suave.
Avisó.
Después escaló.
Pero Domínguez no pegó, hubo Arambillete.
Ahí está.
Recibió una piña de la calle Pou y a su vez el frenteamplista Pablo Noya le pegó a la calle Pou.
Claro.
Esos fueron
Eso dice Noya.
Ahora,
no le tocó.
Yo le pegué al presidente.
Claro. No, dice ahora lo cuentan todos lados.
Sí. Alfie y Leonardo Nicolini.
Acá todo el mundo le pega al presidente, pero ¿sabes el que le pegó? ¿El que le pegó en serio? Fui yo, dice Noya en el asado.
Una nota del Observador que repasa los grandes actos pugilísticos del Parlamento. Alfie y Nicolini, ¿se imaginan ese cruce? ¿No? Año 2005.
Sí, me acuerdo.
Para hablar tenés que saber, Gil, ¿no? Siempre con ese nivel, ¿no? El Parlamento.
¿Qué? Porque esa
le dijo Nicolini. Ahí Alfie Colorado, senador, se levanta y le pegó dos piñas a Nicolini.
Bueno, ¿quién comía? ¿Son solo el fiscal Díaz?
Y bueno,
si tiraba la mesa ahí y arrancaba la
no
cosa.
No conozco, capaz que el fiscal Díaz tiene un maestro de jiu-jitsu.
Es judoka.
Porque de otra forma, me parece que la pelea está claramente...
Yo creo que Sonsol pega la primera, pero después
Uh-huh. Se tiene que ir a un programa.
Sí, también.
Bueno, tengo la consigna.
Consigna, qué linda su consigna. Es Jorge Valmeli, trae una consigna para interactuar.
Bien, en este caso no es Jorge Valmeli.
Hay que decir que hace tiempo que no es Jorge Valmeli.
Bueno, está.
Que de facto ha sido...
ha sido desplazado. Bueno. Yo soy Janine Añez. Pero ya va a volver Luis Arce. 097-441-443. 097-441-443. Como uruguayos, ¿qué les gustaría más? ¿Un parlamento como el de ayer? Mujica, Sanguinetti, reconocimiento de propios ajenos, buenas consideraciones, elogios, un ámbito muy, muy republicano, un Oscar Andrade que se para y cruza varias bancas para saludar a Sanguinetti, Sanguinetti que le hace un chiste, dice yo también lideré el Cocó, ¿no? Acá el famoso pacto supuesto entre el Partido Comunista y el Partido Colorado en 1984, Domenech hablando loas de Mujica, en fin, se van los dos casi fundidos en un abrazo, aplaudido. ¿Prefieren ese parlamento o prefieren un recinto como el de la Junta Departamental de Maldonado? Barro, alguien que no respeta que la media hora previa debe hacerse alusiones, pide prórroga, empieza a insultar al partido ganador que dice que jamás va a saludar. Y cita toda una serie de actos de corrupción que ya ni siquiera tienen que ver con el departamento. Pudo haber empezado con las colachatos allá, los colachatos. Una cosa impresionante, se calienta la cosa, entra el que es golero, que no es más golero, la pudre y se termina todo afuera con una piña en la nuca.
Y denuncia penal.
Y denuncia penal. Si a ustedes les gusta lo primero, tienen que mandar republicano. Y si les gusta lo segundo, tienen que mandar republicagón.
Jorge, retomá el comando de esto.
¿Por qué? ¿No te gustó?
Es culpa tuya. En cierta
sería,
forma,
sería mejor una consigna de peleas para dirimir algún tipo de ley o de conflicto, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, la ley de presupuesto.
Sí.
Está. En este caso hay mayoría, pero digo, si hubiera que definir, bueno, uno de la coalición contra uno de...
Pero eso es una barbarie, ¿no? Lo que estás pidiendo.
Bueno, viene abandonado. Viene a celebrar la violencia en la Junta.
Claro, vos querés que se pelee.
Claro, el presupuesto. Bueno, Andújar contra Arim, ¿no? Que va a la comisión y que peleen, que Arim pelee por su presupuesto para la universidad.
Botana versus Andrade.
Claro, el mejor de los griegos ponele contra el mejor de los troyanos.
Claro,
algo así, ¿no?
Está.
Botana ya se agarró piñas, creo que sí.
No, corten esta barbarie.
Bueno, yo mandé mi consigna.
Bueno.
Yo quiero ver qué quiere la gente. ¿Quiere republicano o quiere republicano?
097-441-443.
Che, republicano. Oh, republicano. Vos, republicagón. Republicagón sos vos. Es eso.
Te imaginarás que es lo que prefiere la gente, ¿no?
¿Quién tiene música?
Obviamente lo que pasó Maldonado, ¿no?
Señor. Por favor. Botana se agarró con este. Con Vega. Con Álvaro Vega. En su momento Nico me preguntaba.
¿Sí?
Mira,
bueno, olvídense de esto, de estos momentos de violencia. Y recuerden que lo más importante antes de escuchar la música es la editorial del Sapo. Hay que redoblar los esfuerzos contra el COVID. El horno no estaba para bollo.
No, hoy todos somos pulpos.
Ahí está. Hoy todos. Ese es el editorial.
Hoy todos somos
pulpos. Hoy todos somos. Lo quiero subido hoy a la.
Abajo
a la
cuenta de fácil del parante, de 8 brazos extendidos, moviéndonos de un lado para el otro. Que esa pelota no es. Hay penal para Bolívar.
Bien. Nuestra nota central del día de hoy es altamente recomendable. Vamos a entrevistar a Brian Murarescu. Es el autor de un libro que se llama La llave de la inmortalidad, la historia secreta de la religión sin nombre. The Immortality Key, en inglés. Él es estadounidense, vive en Washington, ahora está en nuestro país por un tiempo y escribió este libro que es un trabajo, una investigación histórica muy seria, muy profunda, muy bien documentada, sobre la relación del origen de las religiones, las epifanías, la construcción, ¿no?, de los mitos, de los rituales, de las eucaristías y las drogas psicodélicas.
Más concretamente el cristianismo. El cristianismo abrevaría de un viejo ritual en donde se utilizaba un tipo de hongo alucinógeno que es el ergot,
El cornezuelo de Centeno.
Exactamente.
¿No? Que el es cornezuelo de Centeno.
La forma en que conectaban con esa cosmovisión que después se transformaba en religión. ¿No?
Entonces, exacto.
Es una transición y en algún momento la burocracia de la iglesia eliminó esa parte ritual psicodélica y dejó a los cristianos sin diversión.
Pero inclusive se remonta el trabajo a lo que pasaba antes de la llegada del cristianismo, ¿no? En la antigua Grecia, ¿no? Y cómo había también rituales similares en la antigua Grecia y en realidad que eran, por ejemplo, las fiestas dionisíacas, ¿no? ¿Qué era el vino? Ese vino que tomaban los griegos. Bien, todo este trabajo que realizó es un libro de 480 páginas, se puede buscar perfectamente y comprar a través de internet. Y hoy tenemos la suerte de tenerlo a Brian acá. Habla muy bien español, mucho mejor de lo que yo y el sapo hablamos inglés, seguro.
I wouldn't say that.
¿Eh? Bueno, te dejo afuera.
Ok.
Te dejo afuera. Después de escuchar, eso sí, a Drive-By Truckers, se llama la canción, la banda, la canción se llama Ramón Casiano.